En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes. Y como siempre queremos invitar nuestra conversación invitando a María de estar con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. También nosotros invocamos a María en la soberana. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María de venir con nosotros, de caminar con nosotros, Santa María del Camino. Rezando la oración que a ella le gusta más. Y es el Ave María, juntos. Dios te salve María, llena de gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos, hermanos, invitar a estar con nosotros, también, nuestra guía espiritual. Dichosos nosotros que tenemos por guía espiritual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos que deberíamos meditarlos y ir conociendo el Espíritu Santo más y más. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y es nuestro consolador. Nuestro consejero, nuestro consolador. Y el Espíritu Santo también es el maestro interior. San Pablo dice lo siguiente, que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre o Papi. Rezamos al Espíritu Santo. Así. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, hermanos, y la familia que reza unida permanece unida, eso es cierto. El mundo en oraciones, el mundo en paz. Son dichos del sacerdote del Rosario, Padre Patrick Payton. Padre Patrick Payton. Y para darles ánimo, yo prometería rezar por ustedes en mi misa hoy. Mi misa hoy, hermanos, le voy a poner sobre el altar y rezar las oraciones, las intenciones siguientes. Uno es que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Nuestra santificación depende en gran parte en estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. A los dones del Espíritu Santo. Y podríamos rezar, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por nuestra formación permanente. Que podamos nosotros seguir creciendo en nuestra propia formación. Seguir en nuestra propia formación. Estudiar, aprender, para poder transmitir. Cierto que los papás son los maestros principales de la fe. Nadie puede dar lo que no tiene. Mi tercera intención, hermanos, me gustaría rezar con ustedes por la conversión de los pecadores, la conversión de los pecadores. Hermana, poner a los pecadores sobre el altar para que puedan abrirse a la misericordia de Dios al terminar su vida, decir: Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mi pobre pecador. Jesús, en ti confío. Terminar respirando su alma con esos sentimientos en las manos de María. Bien, hermanos. Como siempre, tenemos mucho para cubrir hoy. En mi familia, nuestra familia de perseverancia, estamos tratando de darles ideas sobre la riqueza de la palabra de Dios, pero también otros elementos, los santos y un elemento catequético, una doctrina. Pero hoy me gustaría hablar brevemente sobre un punto moral donde hay mucha confusión. Y no va a llevar mucho tiempo, pero es un tema que surge con una cierta frecuencia. Y es lo siguiente. Ok, imaginar que Guadalupe se casa con José, están casados por la iglesia. Y después de 5 años, ellos quieren tener hijos. Están muy abiertos a tener hijos. Y después de 5 años, nada. 10 años, nada. 15 años, nada. Y están abiertos, pero simplemente no llega a la concepción. Y ellos, platicando con amigos, ellos oyen de lo que se llama la fecundación in vitro. La fecundación in vitro. Es decir, la fertilización, la concepción en un laboratorio. Y esta es una manera mala, inmoral, para proceder. Ustedes van a escuchar muchas opiniones sobre este tema. Pero dado que estamos aquí, en familia, para aprender, estoy tocando el corazón, es la parte bíblica, pero elementos doctrinales, los santos María. Yo voy a veces en nuestro tema presentar un tema moral muy actual. Donde la mujer podría la donación del huevo, el hombre del esperma y tener la fusión en el laboratorio. Y luego viene el cigote. Este no es la manera moral que Jesús quiere y la iglesia enseña. Espero que me explique bien, porque hay mucha confusión sobre esto. Hay mucha confusión. Pero estoy tomando un punto a la vez. Ok, voy a ser muy claro. La única manera que Dios quiere, que es moral, para traer una persona nueva en el mundo, la única manera moral para traer una persona nueva en el mundo es por medio del abrazo amoroso de la relación conyugal entre el hombre y la mujer casada por la iglesia. La palabra técnica es la palabra procreación. Procreación, hermanos, ¿qué significa? Es crear con Dios. Procreación. En ese sentido, la unión del hombre y la mujer. Y debido a la unión entre el hombre y la mujer, la concepción de la mujer. Pero en el momento mismo de la concepción, justo en el momento de la concepción, Dios interviene y justo en ese momento de la concepción, Dios interviene y infunde un alma inmortal. Un alma inmortal en ese ser nuevo. Lamentablemente, el presidente había dicho, no sabemos cuándo la vida humana empieza. Es falso. Nosotros sabemos que la vida humana empieza justo en el momento de la concepción. Es la biología, biología clásica. Es decir, justo en el momento de la concepción en la mujer, cuando a la fertilización, Dios interviene y Dios infunde un alma inmortal. Terminando el tema, terminando este tema, porque es un tema moral muy actual. Sobre relaciones humanas, personas humanas, la finalidad de la sexualidad, hay mucha confusión hoy día, mucha confusión. Ustedes tal vez están pensando, pero padre, ¿qué pasa si Guadalupe se casa con José y no llega la concepción y ella ya tiene 38, casi 40 años y luego nada pasa? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Uno sería tal vez consultar algunos doctores que son expertos en el concepto de la concepción, tal vez expertos en la planificación natural de familia, que conocen el método Billings y el método, hay métodos modernos mayores para ver cuándo a lo mejor que la mujer o el hombre podría tomar medicamento para dar posibilidad a la concepción. En fin, tener recurso a los expertos en el campo de la ciencia, de la medicina, y usar medios, tal vez operación, inyecciones o vitamina, lo que sea, para poder lograr la concepción por medio del abrazo conyugal. Ese sería mi primer consejo. Luego, segundo sería, otra opción, si quieren tener hijos, la iglesia promueve y acepta la opción de la adopción. se lo pide la opción de la adopción, donde los esposos podrían tener recurso a una agencia para poder adoptar un niño. A propósito, hermanos, cuando hay mujeres embarazadas en crisis que no saben qué hacer, que tenga el bebé y podría ofrecer el bebé por la adopción. No hay nada malo, hermanos. Una mujer en crisis, tiene miedo, es muy joven, no tiene medios económicos, que nazca el bebé y ofrecer el bebé a agencias buenas donde puede adoptar. Y muchas veces hay familias, muchas familias que reciben el bebé por adopción y van formando el bebé en forma humana y espiritual en una manera fabulosa. Y voy a decir una cosa más. Que digamos Guadalupe y José no pueden tener hijos y ya ella no puede. Por X motivo. Vamos a cambiar marcha, cambiar mentalidad. Los dos no tienen hijos y debido a esto, obviamente, ellos van a tener más tiempo libre. Digamos los dos, ok, trabajan 8 hasta las 4. O 7:30 a 3 de la tarde. Ellos podrían transformarse en lo que se padres y madres espirituales. Padres y madres espirituales. Padres y madres espirituales. En ese sentido. No van a ser padres biológicos. Ni madres biológicas. Pero podrían ser padres y madres espirituales. Es decir, ejercer en forma plena, su paternidad y maternidad espiritual. ¿En qué manera? Dice Jesús, la mies es abundante, los obreros son pocos. Ellos tienen la oportunidad para entregarse en forma más amplia a la vida pastoral, a la vida apostólica. ¿Qué manera? Bueno, dice Jesús, la mies es abundante, los obreros son pocos. ¿Por qué no ¿Por qué no? Ofrecerse de trabajar en la parroquia. Ella puede dar doctrina. Yo tengo una pareja en la parroquia, hombre, mujer, esposa, que están dando la doctrina el día lunes. O si sienten más a gusto con los adolescentes, podrían enseñar la confirmación. O si les gusta, podrían preparar novios para casarse. Yo tengo un grupo de padrinos espirituales dando pláticas a los novios y los peces juntados que quieren casarse por la iglesia. Y podrían a lo mejor cantar en el coro. No espantar en el coro, sino cantar en el coro. No espantar. Cantar mejor. Y a lo mejor podrían promover la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Y otra opción, ayer yo fui a visitar una persona en la casa dándole la comunión porque tuvo una operación de los ojos y no puede ver bien, tiene que quedarse en la casa. Yo fui a la casa para darle la comunión y rezar con ella. Por eso podrían ser ministro de la comunión. ¿Qué más? Bueno, entrar en el grupo de los ejercicios que yo tengo. Estoy yendo a varias parroquias dando los ejercicios, a San Pedro Chanel. En la cuaresma voy a dar los ejercicios en inglés y español, cruzando el tiempo de la cuaresma en San Pedro Chanel. Podrían participar en otros grupos. Por ejemplo, el domingo que viene voy a dar un curso sobre mi nuevo libro, Compendio de Devociones a María. Y podrían, hace falta que se lo diga, todavía más importante que ese tabaco apostólico que es muy importante. El llamamiento del rey en los ejercicios es no ser sordos al llamamiento del rey de querer colaborar con Jesús para salvar las almas. Para salvar las almas. De asistir y participar plenamente, activamente, conscientemente en la Santa Misa. O a lo mejor, hay otra opción, donde los laicos podrían entrar en un programa de 3 años para hacerse guías espirituales o directores espirituales de las almas. Aquí en la parroquia tenemos 35 personas dirigiendo, como 350 personas, dando la dirección espiritual bajo la supervisión de nosotros sacerdotes. 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 Entonces, en lugar de tener recurso a medios inmorales, medios no aprobados ni por la iglesia, por la ley natural, donde la concepción debería realizarse con el acto conyugal, el abrazo amoroso entre el hombre y la mujer casada por la iglesia, que nadie tiene derecho de tener el acto sexual fuera del contexto del sacramento del matrimonio. Les había expresado varias opciones. Y se lo repito, porque es un tema moral muy actual donde hay una pelota de confusión. Y se lo repito, terminando mi tema aquí. Y es que la pareja tiene recurso a los doctores, a la medicina, expertos en la planificación natural para ver la razón segundo es adoptar. Adopción, como decía Valerie, Valerie dice cierto que es un obra de misericordia. Y hay hijos adoptados que terminan muy bien. Vamos a saber hoy, pero el jugador de béisbol más grande este año en la ofensa, Aaron Judge, fue adoptado allá en Fresno, California, jugador de los Yankees, un hijo adoptado. Un hijo adoptado haciéndose uno de los más grandes atletas en todo el mundo, debido a padres que lo recibieron en su casa como hijo. Y hay muchos ejemplos. Yo soy 9 y 2 de mis hermanos están adoptados. Entonces hay mil casos de adopciones que sirven para ayudar a los adoptados de vivir una vida plena. Y por último, mi punto fue, si uno no es padre o madre biológica, si no es padre o madre biológica, bueno, podría ser padre o madre espiritual. Entonces, si no es padre o madre biológica, podría ser padre o madre espiritual. Muy bien, hermanos. Entonces, espero que sea muy claro, porque ustedes van a encontrar que personas en su vida, no pueden tener hijos, yo pensé que voy a hacer la fecundación in vitro, y luego mi amiga lo hizo, y en una palabra, hay muchas opiniones, y muchas son opiniones falsas. Por eso yo siempre soy la portavoz o la expresión de lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia y lo que dice Dios mismo. Y lo que dice la iglesia. Así sea. Bien, hermanos. Lo que quiero hacer hoy es tomar el Evangelio de San Lucas. Ayer tuvimos el Evangelio de San Lucas con la parábola de los talentos. Y el mensaje de los talentos es que cada uno de nosotros hemos recibido, gracias a Dios, algunos talentos. Algunos muchísimos, otros más, otros menos. Pero los talentos que hemos recibido, gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios. Debemos reconocer cuáles son los talentos, cuáles son. Reconocer cuáles son y cultivarlos, los talentos, y ponerlos los talentos al servicio, ponerlos al servicio de los demás. Reconocerlos, tres cosas, reconocerlos. Y el talento que yo tengo, cultivarlo, luego darlo. Ejemplo, si Dios había dado a Padre Escobita un talento para poder evangelizar, catequizar, predicar, enseñar, ser profeta. Ok, es un talento. Es un talento que viene de Dios. Lo reconozco. Luego voy cultivando el talento. Rezando, leyendo, estudiando, escribiendo. En una palabra, cultivando. Purificando, limando, puliendo, perfeccionando. Luego abro la boca y yo predico a ustedes y a mucha gente. He debido a esto, el talento que Dios me había dado, estoy compartiendo con ustedes. Ustedes ojalá con sus amigos, compartiendo nuestra plática cada día. Es un ejemplo. Otro sería, ok, tú sabes rezar rosario. Gracias a Dios. Viene un pariente que es católico, pero no tiene mucha educación. Y tú le das un rosario, un folleto, y rezas el rosario con ella. La llevas a la iglesia cuando la iglesia reza el rosario. Ella está contigo 10 días. Y al salir de la casa, esta mujer no sabía nada del rosario. Tiene rosario, tiene folleto, ya aprendió los misterios. Ella va a regresar a su casa y rezar el rosario con sus hijos. El efecto dominó. Ese sería el evangelio de los talentos de ayer. Y no queremos ser como aquel que recibió un talento. Y tenía miedo y escarbó un hoyo escondiendo el talento bajo tierra. Y recibió un castigo de su maestro. En una palabra, queremos evitar. A todos costos, queremos evitar la flojera. La flojera que es la madre de todos los vicios, como dice el dicho. La flojera, la desidia, la pereza. Entonces, hermanos, queremos usar bien los talentos que Dios nos da. Y llegamos al Evangelio de hoy. Llegamos al Evangelio de hoy. Es un Evangelio de gran importancia. Es el Evangelio. San Lucas 19, versículo 41-44. Jesús está caminando. Está caminando hacia la ciudad de Jerusalén. Hacia la ciudad de Jerusalén. Donde él va a terminar su vida muriendo la cruz por nosotros. Entonces Jesús subiendo, Jesús está contemplando la ciudad de Jerusalén. Y contemplando una de las obras maestras del mundo hace 2000 años. ¿Cuál fue? Estaba contemplando, hermanos, el grande templo de Jerusalén. Ese grande templo de Jerusalén fue construida durante el reinado del rey Salomón. Del rey Salomón era el hijo del rey Salomón, que era el hijo del rey David. Llevó como 46 años para construir. En ese tiempo fue una de las obras de arquitectura, de construcción, más hermosa y majestuosa en el mundo, que llevó como 46 años para construir. Jesús estaba mirando la ciudad y Jesús lloró sobre la ciudad. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el templo. Y lo que dice Jesús, ojalá si hubiera sabido el tiempo mismo de la visitación. De la visitación de Dios. Jesús hace una profecía muy fuerte. Jesús dice que los enemigos te van a rodear la ciudad de Jerusalén. En todos los lados. Y dice, te va a aplastar ustedes con tus hijos por dentro. Luego Jesús dice, hace la profecía, que no va a dejar piedra sobre piedra. Y la razón es porque ustedes no han reconocido el tiempo de su visitación. Y lo que Jesús está diciendo es, Jesús mismo había llegado. Los profetas, Isaías, Micaías, Jeremías, Elías habían predicado, habían anunciado la venida del Salvador. Pero ellos no han reconocido el Salvador, el mismo. Muchos tuvieron respecto a la venida del Mesías una interpretación demasiado humano de la llegada del Salvador. En una palabra, muchos han pensado que el Salvador lo creen los Zelotes, Simón el Zelote, uno de los discípulos de Cristo, y estaban pensando que el Mesías sería un hombre con poder político, un hombre con poder político, en lo cual usaría su poder político en favor de los judíos para pelear contra los romanos, ganar a los romanos, derrotar a los romanos, derribar sus ataques y establecer los judíos en Jerusalén como el centro del mundo político. Esa fue la interpretación de varios. Y obviamente Jesús no nació en un palacio. Jesús ejercía el oficio de un carpintero. Jesús escogió pobres hombres sin muchos estudios para prolongar su misión después de su muerte. En una palabra, el reinado de Cristo, que vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey el domingo que viene, falta poco. Y los pasajes bíblicos, especialmente el libro del Apocalipsis, refiere al trono, a la corona, joyas, reinando. Muchos de los pasajes del libro de la Revelación que escuchamos hacen referencia al rey y reinado. El reinado de Cristo no es un reinado de poder político, más bien es un reinado de amor, paz, servicio y salvación de nuestra alma. Entonces, esa profecía de Jesús, donde hace la profecía de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, especialmente la destrucción del templo majestuoso, pasó, fue en el año 68, cuando bajo el imperio de Tito, Tito era el emperador romano en ese tiempo, Tito, él mandó sus soldados para rodear Jerusalén y con sus armas de matar a las personas y tirar abajo a la ciudad de Jerusalén. Tirar abajo. Exactamente fue la realización de la profecía de Jesús. Hermanos, hablamos brevemente sobre las lágrimas de Jesús. Nunca debemos olvidar que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, Jesús es Dios. Pero al mismo tiempo tiene la naturaleza humana. Jesús es hombre. Santa Teresa de Ávila, la primera doctora de la Iglesia, la doctora de la oración, ella dijo, que una de las maneras mejores para crecer en la oración, porque ella es doctor de la oración. Los vehículos o maneras mejores para crecer en la oración, ella dice, es de meditar y contemplar la humanidad de Jesús. Eso es cierto, la humanidad de Jesús. Dice la Biblia que Jesús era parecido a nosotros en todo. Todo, menos. Menos en el pecado. Pues es muy importante tratar de contemplar, meditar el Evangelio y ver los rasgos humanos de Jesús. Que Jesús era un hombre, pero el Hijo de Dios hecho hombre. Y fijarse en los elementos humanos de Jesús para poder conectarse más con él. Jesús lloraba. Lloraba en el Evangelio de hoy. Y a la muerte de su amigo Lázaro en Juan capítulo 11, dice, Jesús lloró. Y la gente decía, ¿cuánto que amaba a Lázaro? Jesús experimentaba tristeza y desolación en el huerto de los olivos. Jesús tenía sed. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana al pozo de Jesús dice, dame de beber. Jesús tenía hambre. Después de ayunar 40 días, tenía hambre. Y un día Jesús tenía hambre y fue a una higuera para buscar higos. Y no había higos, Jesús maldijo ese árbol y se secó. Y también Jesús también, como nosotros, él experimentaba cansancio. Y es medio cómico o irónico que la única vez que encontramos a Jesús dormido en toda la Biblia es cuando se encuentra Jesús en el barco en medio de una tempestad, se quedó dormido. Jesús sufrió, Jesús experimentó también cansancio como nosotros. Preso, como dice Teresa de Ávila, una manera excelente para entrar en diálogo con Jesús, de fortalecer nuestra oración, es de contemplar la humanidad de Jesús. El Evangelio de hoy dice Jesús lloró. Jesús tenía las emociones, los sentimientos más nobles que podría tener un hombre. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.